De nuevo con ustedes, amables oyentes, a quienes dedicaremos los próximos 18 minutos para desarrollar interesantes temas filatélicos en los siguientes segmentos.
La filatelia en el mundo, los sellos de Egipto dedicados a la ópera Aida.
Los perfings en los sellos de correos.
Consejos al filatelista.
El sello cubano en el tiempo.
Curiosidades.
Canje filatélico.
La pregunta de la semana sobre uno de los temas presentados en el programa de hoy.
Al final les ofreceremos la respuesta a la pregunta que hicimos la semana anterior y el nombre del oyente que la respondió correctamente.
La filatelia en el mundo, los sellos de Egipto dedicados a la ópera Aida. Al compositor italiano Giuseppe Verdi le fue solicitado que compusiera una ópera con marcado ambiente egipcio que sería estrenada durante los festejos por la inauguración del Canal de Suez en 1869. Pero la composición encargada no estuvo terminada para esa fecha.
Nos referimos a la ópera Aida, estrenada el 24 de diciembre de 1871 en el Teatro de la Ópera del Cairo. A dos meses de su estreno, fue representada en la Scala de Milán y el éxito fue de tal magnitud que Verdi tuvo que salir a escena en 32 ocasiones ante los insistentes aplausos.
Aida, la ópera de Verdi más interpretada, está basada en el drama homónimo del insigne egiptólogo Augusto Marietti Bey y refiere parte de la historia y la cultura del pueblo egipcio, y su trascendencia ha quedado recogida a partir de la década del 60 del pasado siglo en la filatelia del país africano.
En 1969, en Egipto, se emitió un sello dedicado al Teatro de la Ópera del Cairo, que incluye la imagen de uno de los segmentos de la citada ópera, estrenada en dicho teatro. Años después, en 1987, en otra emisión, junto a la imponente Gran Esfinge de Gizeh, quedó reflejado el retorno de las victoriosas tropas egipcias procedentes de Etiopía, que es un pasaje de la famosa ópera.
En 1994, un sello y una hoja filatélica de Egipto fueron dedicados especialmente a esta composición de Verdi, y en 1997, una nueva emisión conmemoró el aniversario 125 de su estreno en Egipto. Así que de plácemes, los coleccionistas de la temática sobre la música con esos sellos egipcios altamente representativos de la ópera italiana.
Los perfings en los sellos de correos. Gracias a los estudios realizados por los especialistas y coleccionistas cubanos Marta Rosa Fernández López y Alfredo Díaz Gámez, conocemos sobre los sellos conocidos como perfings, que si bien tuvieron una existencia muy recurrente a finales del siglo XIX y principios del XX, en la actualidad solo tienen interés filatélico para los coleccionistas.
Los sellos perfings aparecieron en Inglaterra en marzo de 1868 para evitar los desfalcos que se producían en las grandes empresas que requerían del uso de importantes cantidades de sellos postales para la tramitación de su correspondencia.
Resultó evidente en aquella época la sustracción de considerables cantidades de los sellos que esas empresas compraban oficialmente al correo inglés, y que posteriormente empleados inescrupulosos se los vendían a otras compañías a un costo menor del valor facial e incluso los volvían a negociar con el propio servicio de correos británico.
En coincidencia temporal con aquellos fraudes postales, el inventor inglés Joseph Sloper había ideado una máquina capaz de perforar el papel con letras utilizada fundamentalmente en documentos bancarios. De inmediato, las entidades comerciales comenzaron a gestionar la autorización para poder marcar igualmente sus sellos postales y así evitar su hurto. El logro de estas aspiraciones dio lugar a los sellos perfings, o sea, sellos perforados con letras que identificaron a determinadas firmas empresariales.
El uso de esta práctica se generalizó en Inglaterra y en otros países europeos. No tardó mucho tiempo para que también se utilizara en varios países de América. En Cuba, se introdujo en 1911 por firmas norteamericanas que tenían sucursales en nuestro territorio. Se conocen 21 empresas diferentes que utilizaron en los sellos cubanos la modalidad de perforar sus iniciales.
Aprovechando la oportunidad que brindó esta nueva tecnología en su época, las empresas no dejaron pasar por alto lo que a su vez constituyó una forma de divulgar y prestigiar a las propias firmas comerciales que se identificaron y promocionaron a través de los sellos que usaban en su correspondencia.
Durante la década del 40 del pasado siglo, el uso de los sellos Perfins fue disminuyendo hasta desaparecer definitivamente con la aparición de las máquinas franqueadoras que eliminaron la necesidad de usar grandes cantidades de sellos para la correspondencia y agilizaron su tramitación.
Consejos al filatelista. Casi todos los catálogos de sellos tienen una forma común de presentar las series postales. No obstante, en algunos casos se agregan o se omiten algunas especificidades de acuerdo al nivel de especialización del catálogo y de la firma comercial que los edite. A este último aspecto nos vamos a referir en el programa de hoy.
Además de los especializados de cada país, son muy reconocidos los catálogos de sellos universales de las siguientes empresas filatélicas: Iber Etelier de Francia, usados fundamentalmente en países de Europa y en la mayoría de las naciones iberoamericanas. Los que corresponden a la empresa Scott de Estados Unidos siempre son usados en este país, en Canadá y en países de Asia, África y Oceanía.
Los catálogos Edifil de España son usados en la península ibérica y en otros países que se expresan en lengua castellana, como por ejemplo Cuba. Los catálogos germanos de la firma Michel se usan en Alemania y otros estados europeos, y los Gypsum de la Gran Bretaña se usan casi que exclusivamente en esta nación. No obstante, siempre es posible encontrar filatelistas de cualquier lugar del mundo que usan sus catálogos preferidos sin regirse por la norma general que hemos expresado.
Estos catálogos siempre están editados en el idioma oficial de cada país emisor, y cuando decidimos usar uno de ellos escrito en una lengua que no dominamos, estamos obligados a tener a mano un buen diccionario que nos permita hacer traducciones con bastante exactitud para no confundir detalles que son fundamentales para el coleccionismo de sellos.
Estas firmas comerciales siempre editan sus catálogos en varios tomos, pues incluyen todos los sellos que se van emitiendo en el mundo y se les hace necesario actualizar y ampliar los contenidos de estos catálogos con sistematicidad. En todos los casos, los catálogos filatélicos son libros costosos, pues su alto nivel técnico de impresión y lo reducido de sus tiradas encarecen su precio en el mercado.
Como por lo general se coleccionan uno o varios países determinados, no es indispensable disponer de todos los tomos, sino basta conseguir solamente aquellos en que aparecen los países de nuestra preferencia. Pero realmente, para conocer de filatelia universal, es necesario poder disponer de todos los tomos para consultarlos cada vez que no sea necesario.
Las nuevas tecnologías nos permiten tener acceso a muchos de los catálogos con cierta facilidad y sin tener que desembolsar una alta suma de dinero, pues en la actualidad la mayor parte de los catálogos se encuentran en formato digital, de fácil acceso y precios asequibles, e incluso algunos pueden conseguirse gratuitamente.
El sello cubano en el tiempo. Cada vez que la humanidad es acosada por pandemias, nunca será suficiente el reconocimiento a la labor que día a día realizan médicos y enfermeras que entregan todo su esfuerzo para salvar la vida de sus congéneres y que, en muchos casos, también son víctimas mortales a causa del mal contra el que luchan con denuedo.
En Cuba, como resultado de la reconcentración de Valeriano Weyler y de la guerra hispano-cubano-norteamericana a finales del siglo XIX, se desató una epidemia de fiebre amarilla que ocasionaba más muertes que las que producía el conflicto bélico. En aquellos momentos ya era objeto de estudio y comprobación la teoría del sabio médico cubano Carlos Juan Finlay, que consideraba al mosquito Aedes aegypti como el agente transmisor de la fiebre amarilla y factor fundamental de la epidemia desatada.
Durante la primera intervención militar norteamericana en Cuba, en 1901, llegó a esta isla la joven enfermera norteamericana Clara Louise Mass, quien voluntariamente se prestó para ser picada en dos ocasiones por un mosquito infectado. Como consecuencia, la joven enfermó de fiebre amarilla el 18 de agosto y a los 6 días falleció cuando contaba solamente con 25 años de edad.
En Cuba, como reconocimiento a su gesto altruista y con motivo del cincuentenario de su fallecimiento, el 24 de agosto de 1951 fue emitido un sello de color rojo y con un valor de 2 centavos que nos muestra la imagen de la noble enfermera, escoltada por la representación de los edificios en los cuales prestó sus servicios, tanto en Cuba como en Estados Unidos.
Hoy, de nuevo, honramos a una enfermera convertida en mártir, cuando conscientemente ofreció su vida para colaborar con una demostración científica que salvó a la humanidad de otro flagelo, la fiebre amarilla.
Curiosidades. No sería aventurado afirmar que las orquídeas acaparan la atención de numerosos filatelistas, que las tienen en cuenta entre sus preferencias para desarrollar sus temáticas de flores.
El primer sello del mundo que muestra la imagen de una orquídea fue puesto en circulación en Costa Rica en el año 1938. Es un sello cuadrado en verde y morado con valor de 1 centavo y representa la guaria morada, flor nacional de ese país centroamericano.
La primera vez que Cuba emite sellos con imágenes de orquídeas se remonta al año 1958, en una serie referida a las festividades pascuales. Dicha emisión está integrada por 2 sellos, con valores faciales de 2 y 4 centavos, que sobre fondo verde y azul respectivamente, muestran 2 especies identificadas con sus nombres científicos. Posteriormente, en 1960, el valor de 4 centavos fue habilitado para 2 centavos y dicha habilitación se hizo en color plateado.
Canje filatélico. Reiteramos a los amigos filatelistas del mundo que escuchan nuestro programa y que deseen intercambiar sus estampillas con otros colegas coleccionistas, que nos pueden escribir a la siguiente dirección postal.
El Mundo de la Filatelia, Radio Habana, Cuba, apartado 6240, La Habana, Cuba. El Mundo de la Filatelia, Radio Habana, Cuba, apartado 6240, La Habana, Cuba. O si lo prefiere, puede hacerlo por nuestro correo electrónico radiohc@enet.cu. Correo electrónico, lo reitero, radiohc@enet.cu.
En la solicitud de canje filatélico se deben expresar con absoluta claridad los siguientes datos: nombre completo, dirección postal y, si lo poseen, correo electrónico al que se les pueda contactar. Además, deben poner qué tipo de material filatélico desean recibir e igualmente cuál es el material filatélico que pueden ofrecer.
Usted no tiene que ser coleccionista para escuchar un programa como este. Basta con tener curiosidad.
El Mundo de la Filatelia de Radio Habana, Cuba, es una ventana abierta para conocedores o profanos que se interesen por los sellos de correo y su universo de congresos, emisiones, rarezas, competencias, diseño, historia y exclusividades.
En la era digital, el sello continúa vivo. Confírmelo cada domingo a las 7:10 ante meridiano y a las 6:27 pasado meridiano.
Atendiendo a su vasta audiencia, también el Mundo de la Filatelia puede ser sintonizado a las 10:10 de la mañana y a las 10:10 de la noche del domingo y a las 3:10 de la madrugada del lunes. El Mundo de la Filatelia,
una propuesta cultural de Radio Habana, Cuba.
La pregunta de la semana. ¿A qué llamamos sellos perfins?
A nuestros amigos oyentes que respondan correctamente, se les obsequiarán emisiones cubanas como cortesía del Círculo Filatélico de La Habana Vieja. Recuerden que sus respuestas deben enviarlas en el transcurso de la semana antes de que digamos la respuesta correcta en nuestro próximo programa y que deben poner claramente la dirección postal a la cual podemos enviarle nuestro regalo.
Sus respuestas pueden enviarlas por correo postal a El Mundo de la Filatelia, Radio Habana, Cuba, apartado 6240, La Habana, Cuba. Si lo prefiere, puede hacerlo por nuestro correo electrónico radiohc@enet.cu.
De inmediato damos respuesta a la pregunta que hicimos la semana anterior. ¿Cuál es el nombre del falsificador de sellos postales más famoso del mundo? Y la respuesta correcta debe decir Gian de Sperati o sencillamente Sperati. El oyente que respondió correctamente a esta pregunta fue José Balbino Cruz Mengíbar de Costa Rica.
Usted no tiene que ser coleccionista para escuchar un programa como este. Basta con tener curiosidad.
El Mundo de la Filatelia, de Radio Habana, Cuba, es una ventana abierta para conocedores o profanos que se interesen por los sellos de correo y su universo de congresos, emisiones, rarezas, competencias, diseño, historia y exclusividades.
En la era digital, el sello continúa vivo. Confírmelo cada domingo a las 7:10 ante meridiano y a las 6:27 pasado meridiano.
Atendiendo a su vasta audiencia, también El Mundo de la Filatelia puede ser sintonizado a las 10:10 de la mañana y a las 10:10 de la noche del domingo y a las 3:10 de la madrugada del lunes. El Mundo de la Filatelia,
una propuesta cultural de Radio Habana, Cuba.
Por hoy finalizamos nuestro programa en el que hemos tenido el gusto de participar los locutores María Elena Calderín Díaz y Marvin Hueso Mojica, el editor Michel Mugarra Roldán, la guionista Hilda Vila Sainz Baranda y todos bajo la dirección de Ángel Márquez Dors. Los esperamos el próximo domingo para juntos compartir una nueva emisión de El Mundo de la Filatelia.